Vamos a Israel, ¿les parece? Para charlar con Javier Negre de La Derecha Diario. Hola Javier, Nico Yacoya Nacional, buenas tardes, buenas noches ahí, gracias por atendernos.
Buenas tardes, aquí ya anoche, ¿qué tal estáis?
Bien, bien. Bueno, queriendo conocer un poco cómo está la cosa ahí, porque la verdad es que, bueno, habíamos hablado hace unos días, pero han recrudecido los ataques ya por parte de Irán también.
Bueno, hoy ha sido un día aparentemente más tranquilo. Nos hemos despertado a las 8 de la mañana con una alarma antiaérea, hemos tenido que ir al refugio, pero luego ya durante el día no ha vuelto a haber más alarmas. Tal vez los iraníes, cuando Trump ha dicho que se puede sumar a la guerra contra Irán apoyando a Israel, tal vez han decidido echar marcha atrás, pero no han vuelto a caer, ¿no? En misiles con la contundencia que han caído los últimos 4 o 5 días y que han sido días tortuosos, horrorosos, de noches en vela, de llamadas de familiares y de ver las fórmulas de escapar de este infierno. Algunos argentinos ya pudieron escapar pagando altas cantidades de dinero a través de Egipto, Jordania o Chipre, pero otros estamos quedándonos aquí a la espera de que la Embajada de España, la Embajada de Argentina o alguien nos ayude. La Embajada de Argentina está continuamente pendiente de sus ciudadanos, de mí, que también tengo el DNI argentino, y de otras personas que también están teniendo dificultades, y el embajador está muy pendiente, y me consta que en las próximas horas va a tomar una decisión sobre qué hacer con los argentinos que todavía están aquí atrapados, que son en torno a unos 300 para salir de aquí.
Si no lo sacan, no es tanto por una falta de medios, sino porque consideran que no están dadas las condiciones para que hagan el trayecto que hay que hacer por tierra para salir.
Hay varios factores. Por un lado, la seguridad. Egipto no es seguro. Por otro lado, Jordania es más seguro, pero Argentina no tiene embajada. Y por otro lado, entiendo y que hay un debate en el gobierno, porque el gobierno siempre ha tratado de huir del paternalismo del Estado. Es decir, si has querido ir a Israel bajo con tus medios y sabiendo que era una situación complicada porque la zona estaba ya caliente, pues ahora te la tienes que arreglar un poco para volver. Pero
imagino que no estás tan en desacuerdo.
El gobierno tiene sensibilidad, está escuchando que la escala de tensión puede ir a más y hay gente que no se puede permitir pagar 4.000, 5.000 dólares para regresar, y lo mismo hacen un esfuerzo. Hay que esperar las próximas horas. Sé que ha habido hoy varios gabinetes de crisis con la cancillería, con el embajador. Y nosotros en La Derecha de Aero, pues mostrando la realidad que ocultan muchos corresponsales internacionales y medios internacionales que hablan mucho de Palestina, pero se olvidan de que hay víctimas en Israel por los terribles bombardeos de Irán, que es un régimen criminal que estuvo detrás del atentado de la AMIA y que fue un país con el que firmó la condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner un memorándum, a diferencia de Milei, que firmó un memorándum con los buenos de esta historia, que es Israel.
Javier, ¿planeas entonces quedarte a cubrir, o si se da la posibilidad de salir, entonces te vas?
He tenido ya la oportunidad de irme ayer, pagando importante una cantidad de dinero, pero si Dios quiso que estuviese aquí en el estallido de la guerra, será porque tengo que estar aquí cubriéndolo, y no por nada, sino es que nadie está haciendo el trabajo que estamos haciendo La Derecha Diario en EDA TV, de mostrar la realidad. Vas a las zonas afectadas y no hay prácticamente periodistas. El gobierno de Israel está dando todas las facilidades del mundo para mostrar los edificios derrumbados, las víctimas, los desaparecidos, dando información. Pero parece que a la prensa internacional, a la casta de los corresponsales, pues el sufrimiento israelí, el pueblo más perseguido de la historia, no les interesa. Y por eso nosotros tratamos de quedarnos unos días más para mostrar esa realidad, y están llegando muestras de agradecimiento y de cariño, que son las que me han llevado, sobre todo, y el impulso de Dios, a tomar la decisión de, oye, postergar el regreso. Y también porque pagar 4 o 5 mil dólares, pues a uno obviamente le deja un agujero en las cuentas, ¿no?
Claro, claro. Ahí, Javier, ¿me ayudas un poco a interpretar el daño que Israel ha hecho a la, ¿cómo lo pongo?, jerarquía militar iraní? Porque empezamos a conocer nombres, ¿no? Y digo, de alcanzados por los ataques, y son muchos o varios y muy importantes, ¿no? ¿Está descabezando la cúpula militar? ¿Es tanto como eso?
Prácticamente Israel ha aniquilado a toda la cúpula militar, salvo, creo que queda uno, el que sustituyó al líder de las Fuerzas Armadas cayó ayer, y además era una persona que tenía vinculación con el atentado de la AMIA en Argentina. Y ahora solo queda el líder supremo Yamenei, que está, se supone que está fuera del país, y en depresión, dicen.
Ah, ¿en
Pero los
serio que
golpes
está
de
fuera
Israel
del
han sido
país?
quirúrgicos y la diferencia entre Israel e Irán es que Israel no ha atacado objetivos civiles e Irán ha atacado objetivos civiles, barrios residenciales. Una argentina, pude hablar ayer con ella y ha perdido su casa. Y bueno, y a seguir contando la realidad que oculta otros medios.
Y Javier, de la postura de Trump, que un poco hablaste del tema recién, como al pasar, bueno, ahora diciendo esto de que, bueno, Israel no va a matar todavía a la Ayatollah y, bueno, buscando ahí alguna posibilidad de terciar.
Trump no quiere ya la paz, tampoco Israel. Las cosas van muy bien, me cuentan fuentes del ejército israelí, es decir, van mejor de lo que esperaban. No esperaban que Irán iba a tener ya a los 4 o 5 días de guerra las fuerzas muy mermadas. Parece que están dosificando misiles, pero es cierto que hoy, si tiraban a diario 100, hoy han caído 10. El muro de hierro, el Dome, ha evitado más de 1 millón de víctimas. Y la verdad que veo mucha euforia en Israel, veo optimismo y que la guerra me hablan de que podría acabarse entre esta semana y 2 meses. Lo que está seguro es que el aeropuerto de Ben Gurión hasta final de mes no va a abrir y las aerolíneas internacionales no van a dar vuelos hasta finales de julio por motivos de seguridad. Con lo cual, la única forma será vuelo charter, barco a través de Chipre o Jordania o Egipto, donde el desierto de Sinaí pues, se producen secuestros y no es muy agradable la ruta. Pero la verdad que es pues, una experiencia desagradable, pero nosotros la estamos convirtiendo en oportunidad para demostrar que también, como pasó en Argentina, también como pasa en España, pues el periodismo está muy sesgado a la izquierda y también es bueno que la opinión pública conozca la otra parte de la verdad, ¿no? Que siempre hablan los mismos, los de Palestina, Franja de Gaza, y yo estoy con todas las víctimas, pero es cierto que la comunidad judía ha sido muy atacada durante toda su historia y la comunidad internacional como que no ha sentido la misma empatía, salvo Javier Milei y alguno más, que han puesto la mano al fuego por esta comunidad judía, que se ayudan entre ellos, que me han abierto la puerta a su casa, que me preguntan cómo estoy y que la verdad es un pueblo que lo estoy viendo con entereza, con tranquilidad, porque han nacido en conflicto, se han desarrollado en conflicto y están hechos a prueba de bombas. La verdad que ir a Tel Aviv y ver a la gente haciendo surf mientras suenan alarmas es brutal. Ahora me he dado una vuelta por el centro de Jerusalén, estaba todo cerrado a cal y canto y tal. Y la verdad que uno piensa, ¿no? Dice, me ha tocado vivir esta experiencia y qué mal está el periodismo internacional porque no me estaban contando una parte de la historia.
Sí, ahí, ¿qué opinión tenés de la conversación de Javier Milei con Netanyahu?
Pues la verdad que ha sido muy positivo, o sea, ver que son dos líderes sin complejos, políticamente incorrectos y que tienen claro su camino, comparten valores occidentales y la batalla por la libertad. Y no hay que olvidar que Israel es la última frontera frente a la barbarie del islamismo más radical. Y o les apoyamos, especialmente Argentina tiene estrechos vínculos con la comunidad judía, o estos del islamismo más radical nos comen porque están invadiendo Europa. Afortunadamente, Argentina, pues no hay tanto problema con la inmigración ilegal, pero la situación en España es muy complicada, en Bélgica, en Holanda, en Suecia, donde esa inmigración ilegal descontrolada pues ha provocado que en algunos casos haya delincuentes, desde terrorismo internacional hasta delincuentes comunes, y ahora Europa esté pasando por sus horas más bajas, ¿no?
Llamó un poco la atención, a mí por lo menos, no sé a vos, la declaración del canciller alemán, ¿no es cierto? Fue un poco alinearse.
Sí, la verdad es que en Europa la opinión está todo muy dividida. Von der Leyen apoyando a Israel. Es que al final la Unión Europea, por mucho que a veces esté controlada por burócratas y globalistas, sabe que el régimen islámico de Irán ataca a los homosexuales, a las mujeres, financia el terrorismo internacional. Entonces, si te pones del lado de este régimen, que fueron los que financiaron los ataques de Hamás a la comunidad judía, a las jóvenes israelíes, que parece que no tienen la simpatía de esas jóvenes que se manifiestan en las universidades en Argentina, en España, con la bandera palestina, y cuando le dices por qué no se acuerdan de las jóvenes israelíes que fueron violadas por Hamás el 7 de octubre, pues no te dicen nada. Es el doble rasero, la hipocresía de gente que se manifiesta con la bandera palestina sin saber lo que significa. Palestina está viendo, obviamente, víctimas o inocentes, pero también hay que hablar de que muchas de esas víctimas las provocan los propios padres de Hamás, que ponen a sus hijos de escudos humanos y están provocando
una prolongación de un conflicto que debería tener una resolución diplomática, ¿no? Y que es muy complejo. Pero contar la historia, dar cifras infladas de que Israel siempre son los malos de la película cuando ellos tienen también su verdad, no es justo.
Ahí, Javier, me abuso un poquito y te uso para que te cuentes algo de lo que está pasando en España, en este nuevo capítulo, ¿no? De denuncias por corrupción contra Sánchez.
Perdona, lo de Sánchez. Bueno, Sánchez lleva nadando años en el lodazal de
Sí,
la
sí, sí.
corrupción. Su mujer investigada por corrupción, su hermano investigado por corrupción, su núcleo más cercano investigado por corrupción, su número 2 dimitido por corrupción, su número 3 dimitido por corrupción. O sea, el hombre que custodió las papeletas cuando fue nombrado Sánchez en las primarias del PSOE, dimitido por corrupción, en grabaciones donde se repartían prostitutas, mordidas con empresas a las que le daban obras públicas como accionas. O sea, un escándalo sin precedentes que ya se tendría que haber ido hace años. Pero él ha hecho de la necesidad virtud y ha dicho que mejor la corrupción que el Partido Popular con Vox. Y hay un porcentaje de la población que se lo cree y como tiene controlado a muchos medios de comunicación, a los medios críticos como nosotros en EDATV nos ataca, intenta expulsarnos de las instituciones, pues coloca su relato. Y entonces en España hay mucha gente que prefiere a un corrupto antes que preferir a un gobierno de PP y Vox, porque han atacado tanto a Vox en los medios de comunicación que lo han convertido en una formación machista cuando no lo es, homófoba cuando no lo es. Y el problema es que hay gente, insisto, con poco criterio en España o muy sectarios que se lo creen. La oposición tampoco se pone de acuerdo, PP y Vox, y ahí andan peleándose todo el día. Entonces tenemos un difícil camino y él ha decidido victimizarse, patada para adelante y ya está. Y tiene una cara que se la pisa, un sinvergüenza. Pero bueno, así estamos en España, camino de Venezuela y no nos estamos dando cuenta.
Pasando por la Argentina, ¿no? O sea, pasan por la Argentina, ya están pasando un poquito de la Argentina y después el camino a Venezuela, ¿no? Pues más o menos por ahí queda. Javier, te agradezco muchísimo por la charla, cuídate.
Perfecto, pues muchísimas gracias y un saludo de Jerusalén.
Un
Gracias
abrazo
por
grande.
llamarme.
Es Javier Negre de la derecha diario que nos atendía desde Israel.
Vuelta en el